Buenas tardes, gracias por venir hoy, disculparme de nuevo por haber tenido que posponer una de estas clases. Damos este viernes de forma extraordinaria la undécima clase. La estoy grabando, la intentaré subir mañana, no sé si... Digo que la intentaré porque no sé si estará disponible mañana el archivo para subir. Si no, lo haré el lunes, pero lo haré lo antes posible, ¿vale? Es una clase normal y corriente porque estamos recuperando otra clase. Entonces, esta es la undécima clase. Duodécima será el martes en el horario habitual y casi seguro, con casi completa seguridad, tendré que dar alguna hora adicional, ¿vale? Entonces tengo que ver a ver qué, cuándo podría ser, a ver si lo puedo adelantar para que no sea el viernes que viene y así tengáis más tiempo para estudiar con todas las clases puestas, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Me vengo aquí a otro aula, doy la clase que según mis cálculos será de una hora, no necesitaré más de una hora y lo subiré, tendréis el vídeo, etcétera, etcétera. Por eso me gustaría hacerlo antes del viernes. Pero bueno, ya eso os lo comunico el martes que viene, ¿vale? Hoy estamos en la penúltima clase. El otro día vimos constitucionalismo y vimos la figura del monarca, vimos también los partidos políticos, etcétera, etcétera, en el siglo XIX. Esta clase, sobre todo, de hecho, quizás eso no... nos dé tiempo a ver eso, vamos a ver el proceso codificador. Vamos a ver qué son los códigos, qué es la codificación y cómo se lleva a cabo la codificación en España. ¿Vale? Con sus particularidades, con sus puntos de vista diferenciados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es... la idea es junto con constitucionalismo lo más importante del siglo XIX, lo cual no significa que sea lo que más cae en los exámenes, porque bueno, los exámenes son un poco más aleatorios, pero a nivel de conocimiento histórico jurídico y histórico, es lo más importante sin duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque la codificación es uno de los elementos claves en todo el siglo XIX y en todo el salto hacia el liberalismo, ¿vale? Existe ya desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, la certeza de que se tiene que meter mano al ordenamiento jurídico a nivel general en todos los países, en todas las naciones, en todos los estados, y se va conformando una nueva idea sobre lo que se debe crear, ¿vale? No es solamente que tengamos que crear algo nuevo, sino que tenemos que crear algo nuevo con un formato muy particular, con un formato que además va a tomar el nombre de código. El nombre de código como recordatorio de lo que estamos estudiando. Nuestra asignatura se llama Cultura Europea en España y se llama Cultura Europea en España porque nosotros lo que estamos viendo es el momento duro de recepción del derecho común. ¿Os acordáis, no? Lo dijimos en el otro, en Historia del Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, en recuerdo a eso, en recuerdo al Código Justiniano, que es la base de todo este tinglao, pues se considera que los nuevos textos se han de llamar códigos, ¿vale? Se considera que tienen que reunir una serie de condiciones, una serie de características, que tienen que tener un contenido homogéneo, que tienen que tener una sistemática particular, que tienen que cubrir todo el conocimiento de una determinada parte del derecho en un lugar, que tienen que estar articulados, que tienen que estar redactados en un lenguaje preciso pero accesible, ¿vale? Y que, por último, y esto es muy importante, deben de ser textos de nuevo cuño, no pueden ser refritos de lo anterior, ¿vale? Veis que esto se cepilla por completo la idea de las antiguas recopilaciones, ¿os acordáis, no? No tiene absolutamente nada que ver. Con esto en la cabeza, con esta idea, van surgiendo diferentes códigos en el siglo XIX. Lo que pasa es que los primeros códigos no son realmente códigos, ¿no? Tenemos un código en Prusia, tenemos un código en Austria-Hungría, ¿vale? Dos Allgemeines. No son realmente códigos. Y no son realmente códigos porque falta de concurrir en ellos otro de los elementos básicos de los códigos, que es la igualdad ante la ley. Son códigos que surgen en estados absolutos, estados de monarquías, con monarquías absolutas, en estados estamentales, y no concurre esa igualdad ante la ley, no concurre esa falta de estamentalidad que debe de existir en los códigos. De tal manera que el que se considera unánimemente el primer código, aunque yo os digo que hay otros anteriores que tienen ese nombre, y hay autores que dicen que son, pero yo creo que no, de tal manera que el que se considera unánimemente el primer código es el Code Civil, el Código Civil francés, ¿vale? El Code Civil. Vale. Vamos a ver, el devenir histórico, los diferentes cambios de nombre y tal. Básicamente, ¿qué se intenta con el Código Civil francés? Con el Code. Si tú dices el Code, todo el mundo sabe a lo que te refieres. Esa es la importancia del Código Civil. Básicamente, ¿qué se intenta? Bueno, se junta a cuatro juristas. El más importante de ellos es Poctalis. Y se les encomienda la tarea, cuatro civilistas, evidentemente, se les encomienda la tarea de redactar un código civil. Un código civil nuevo para los franceses que debe de cubrir o debe de intentar satisfacer fundamentalmente cuatro necesidades. Primera, unificar el derecho francés, que sea el mismo derecho para todos los franceses. Es decir, eliminación de estamentos, eliminación de textos territoriales, etcétera, etcétera. Segunda, que no elimine por completo el derecho tradicional francés, que sea un texto que integre todo aquel derecho histórico francés que no sea contrario a la revolución, que no sea contrario a los principios revolucionarios. ¿Vale? Bien. Tercer elemento, se encomienda que este texto huya de pretensiones absolutistas. Mejor dicho, de pretensiones absolutas. Absolutistas no suena a absolutismo recto. De pretensiones absolutas. Es decir, este texto voluntariamente huye de una pretensión de perfección. El Código Civil francés se sabe no perfecto. Y como se sabe no perfecto, deja un ámbito de libertad en su aplicación a los jueces, a quien lo debe de aplicar. ¿Vale? Abrimos paréntesis. Curiosamente, esto concurre en el mayor ejemplo de positivismo estricto que luego hemos visto, ¿vale? El Código Civil, que nace sabiéndose imperfecto y por lo tanto deja amplitud de aplicación, de aplicabilidad para los jueces, es considerado por sus contemporáneos, los que vinieron un poco después, tan perfecto que se considera que es sacrosanto. ¿Vale? Pero en el comienzo, en la filosofía básica que se aplica, el Código Civil se considera no perfecto. Y por último, ¿para qué sirve el Código Civil o qué es lo que se busca? El cuarto elemento, se busca reforzar los grandes aspectos a nivel ideológico del liberalismo. Es decir, derecho de propiedad y en menor medida derecho de familia y sucesiones. ¿Vale? Derecho de familias y sucesiones. Este código se promulga en 1804 con el nombre de Code de France. En 1707 se le rebautiza como Code de Napoleón y desde 1870 se denomina Code Civil. ¿Vale? Es el que sigue vigente hoy en día en Francia, con modificaciones, evidentemente, con inserciones posteriores, pero es el que sigue vigente hoy en día en Francia. El Código Civil Español es el que sigue vigente en España y tiene cerca de 150 años, ¿vale? No solo es el que sigue vigente en Francia, sino que es el que sigue vigente de forma totalmente acrítica en otros sitios, en antiguas colonias francesas en África, en Asia y en América. En Luisiana, por ejemplo, el Código Civil de Luisiana es este. Y de forma más disfrazada en otros muchos lugares. ¿Por qué? Porque este sí que sí es el instrumento jurídico, plena y exclusivamente jurídico, más importante de los últimos 500 años. ¿Vale? Desde el Código Justiniano no había nada tan importante como el Código Francés. Como el Código. ¿De acuerdo? El Código Francés, el Code, viene a responder o viene a ser la respuesta más contundente a una discusión filosófica, pero o sea, jurídica, pero sobre todo filosófica, que se está llevando a cabo en Europa en ese tiempo. ¿Vale? Y es otra discusión que tiene un final paradójico, tiene un desarrollo paradójico. Es el debate que enfrenta Savigny, Friedrich Carl von Savigny y Athibaut. ¿Vale? Básicamente es el debate que enfrenta a los codificadores y los no codificadores. A quienes consideran que tiene que existir un código como los que acabamos de ver, un código que recoja todo el derecho de un determinado sector, que sea igualitario, que esté articulado, que esté sistematizado, que sea fácil buscarlo, que tal y que cual, ¿vale? Que nosotros podemos comprarlo, lo llevamos en el bolsillo y tal y cual, ¿vale? Y a quienes consideran que este código o que este formato jurídico es inútil, ¿vale? Savigny es de los que considera que es inútil. Es decir, la discusión la gana Thibault, porque la codificación se extiende por toda la Europa continental, pero la verdad porque se la lleva Napoleón bajo el brazo mientras va conquistando, ¿vale? La discusión la gana Thibault. Pero curiosamente, la grandeza de Savigny es tan grande que el nombre de Savigny todavía le suena a cualquier alumno de derecho y el nombre de Thibault ha quedado escondido en la historia. ¿Qué es lo que decía Savigny? Savigny es un defensor o es el gran adalid de la escuela histórica del derecho. Savigny nos va a decir que el derecho es una manifestación histórica de los pueblos. ¿Vale? Y que como cualquier manifestación histórica de los pueblos es una manifestación viva. Entonces nos dice Savigny, no tiene sentido escribir el derecho, porque el derecho al día siguiente de que lo escribas habrá quedado obsoleto. Porque el derecho vive, el derecho es un ser vivo. ¿Vale? Por lo tanto, nos dice Savigny, no, no, lo que mola mucho es fijarse en las tradiciones jurídicas históricas y tal, pero sin ponerlo por escrito, la costumbre. ¿Vale? Esta postura de Savigny, que tiene una lógica histórica cuando nace, porque nace Savigny se expresa de esta forma cuando se está conformando el primer romanticismo, el romanticismo alemán, el Sturm Drang, toda esta cosa, ¿no? La exaltación de la libertad, la exaltación del individuo por encima de todas las cosas, pues se está conformando también una cierta noción de lo que acabará siendo, Alemania. Como os digo, la postura de Savigny es una postura que salta mucho más allá de lo jurídico, pasa a lo filosófico, a lo literario. Savigny es el maestro de Jacob Grimm, de uno de los hermanos Grimm. Esta postura de Savigny, que tiene su lógica a principios, en el momento que lo dice, a finales del 18, a principios del 19, que queda después desacreditada en el comportamiento habitual dentro de la Europa continental, porque la Europa continental sí que se lanza a la codificación, es una postura, además, esta de Savigny, insisto, que es utilizada malintencionadamente, de forma muy clara, por parte de los nazis, ¿vale? De toda esta idea del derecho del pueblo, del derecho del Volk, de un derecho que no puede ser escrito, sino que se va conformando día a día, es muy favorable para la falta de seguridad jurídica y para que nosotros nos saquemos de la manga lo que queramos, ¿no? Y dice, oye, no, que esto que he hecho no es delito, ¿no? Bueno, es que no era delito ayer, hoy sí lo es. Dice, no, ¿dónde está escrito? No, no, es... ¿Vale? Entonces, ya os digo, la figura de Savigny queda un poco desacreditada, pero aún sigue... Cualquier alumno de derecho le acaba sonando. En cambio, la Thibault, que es quien gana ese debate, pues no le suena a nadie, ¿vale? Bien, entonces decíamos, esto es un código, este es el primer código grandote, que es el francés, este es el debate que se abre por toda Europa, y como os digo, la codificación se extiende por toda Europa. Se extiende por toda Europa, bien, voluntariamente, o bien te lo va llevando Napoleón, ¿no? Napoleón está en Toscana, en el Gran Ducado de la Toscana, y se lleva códigos. Napoleón está en Polonia y se lleva códigos, bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Qué sucede en la monarquía española? ¿Vale? De primera sucede que va tarde. En 1805, un año después de que se promulgue el Código de los Franceses, el Código Civil, el COD, en España se promulga la Novísima Recopilación, que es exactamente lo contrario a los códigos, si os acordáis. La Novísima Recopilación que hacía, os acordáis lo que hacía, ¿no? Iba poniendo todas las normas unas detrás de otras. Es un tochazo así de gordo, que no sirve para nada, con un montón de normas que se llevan la contraria, sin sistemática ninguna, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es después, un año después de que los franceses hagan el código. Bueno. Entonces, digamos que la intención parecía ser no meterse en rollos estos codificadores, porque eran vistos por parte de la monarquía española como algo muy avanzado, como algo muy liberal, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, insisto en la idea de unir liberalismo y codificación, ¿vale? Y por lo tanto, esta codificación empieza a surgir en España cuando empieza a haber coletazos liberalistas. Colitazos liberales. Es decir, cuando en Cádiz, sí, pero antes en Bayona. Siempre os digo, antes en Bayona. ¿Sirve para algo lo de Bayona? ¿Sirve para algo lo que hace José Bonaparte? No sirve para nada, no se aplica nada. Está España en guerra porque el gobierno de José Bonaparte en algunos momentos gobierna todo, en otros gobierna muy poco, bla, 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 porque además no deja ese... en buena medida un directorio militar que no puede hacer prácticamente nada. Pero el antecedente primero en prácticamente todo es el gobierno de José Bonaparte, ¿vale? Bayona. El antecedente efectivo va a ser Cádiz. Siempre es Bayona y Cádiz. Siempre es Bayona y Cádiz. Va a ser el 258, el artículo 258 de la Constitución de Cádiz, donde se dice que toda la monarquía tendrá un único código civil, criminal y de comercio. ¿Vale? Código civil, criminal y de comercio. Lo vamos a hacer todo al revés. ¿Vale? Y lo vamos a hacer en momentos, momentos, si queréis, raros. ¿Vale? El Código Civil, que es el primero francés, y el gran monumento, va a ser el último que se haga en España. ¿Vale? Y en cambio otros códigos que son menos importantes, por así decir, van a ir surgiendo aún en momentos no especialmente favorables. Vale, entonces vamos a ver la codificación española. Vamos a ir por temáticas. Vamos a ver la codificación penal. Vamos a ir por temáticas cronológicas. ¿Cuál es el código que sale primero de cada una de estas codificaciones? Veremos. La codificación penal, la codificación mercantil, la codificación procesal y, por último, la codificación civil. Hemos dicho, el código más característico, el código principal, el código más preeminente dentro del liberalismo es el código civil, ¿no? El Code francés. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el liberalismo es una expresión de los derechos de propiedad, los derechos individuales, etcétera, etcétera. Con todo, el movimiento codificador más importante y el movimiento codificador que arrastra más obras y más reflexión anterior es el del derecho penal, ¿vale? Por pura lógica, porque el derecho penal es el más gordo de todos, es el que se ocupa de las cosas más gordas. Desde el siglo XVIII y aún antes, había o existía un movimiento europeo muy ligado a la Ilustración que pretendía repensar los grandes principios del derecho penal. Montesquieu, Beccaria, en España Lardizábal, Jovellanos, Menéndez Valdés, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Pero con cuatro vamos a ver claramente qué es lo que quieren cambiar. Primero, quieren que el derecho penal aplique el principio de igualdad. Pura lógica. No puede ser que a mí me ejecuten de una forma en la plaza mayor del pueblo y al noble, en el caso de que le ejecuten, que es bastante improbable, le ejecuten en otro sitio, de otra manera, ¿vale? Más aún, el noble tiene leyes penales distintas a las mías, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, abolición de diferencias tanto estamentales como territoriales. Básicamente lo mismo. Tercero, principio de legalidad y tipificación de delitos. Fijaos qué cosa más básica, ¿no? Principio de legalidad. Que haya una ley antes de que me condenen por algo. Oye, ¿por qué me estás condenando? Porque hay una ley que dice que lo que has hecho está mal. Y tipificación de delitos. Que el delito esté tipificado. ¿Tipificado qué significa? Que está descrito y que se ha creado algo abstracto en el cual una conducta concreta se puede encuadrar o no. Eso es un tipo. ¿Vale? Y por último, una cosa genérica que se llama dignificación de las penas. O dignificación de las personas. Eliminar las penas infamantes. ¿Una pena infamante qué es? Que te pongan el capirote. ¿Vale? Que te pongan el San Benito. Bueno, San Benito es el lo de la orden. Que te pongan el capirote, como a los niños en los chistes, lo de burro, pues esto era una pena infamante, esto existía. ¿Una pena infamante qué es? Que te metan que te pongan en la picota, como la expresión está en la picota. Una picota es un troncho de piedra así de grande, que está en las plazas mayores de los pueblos y donde te atan. En el antiguo régimen, tú has cometido un delito y te atan y te ponen aquí debajo, colgado, un cartel que pone ladrón, o violador, o pirómano. Entonces tú tienes que estar en la picota 3 días y pasan todos tus vecinos que están ahí tirando mates o lo que sea. Eso es una pena infamante. ¿Vale? Que te hagan pasear. Que te condenen a muerte y luego mutilen tu cuerpo. Si eres un ladrón, te cortan las manos y te las entierran donde robaste. ¿Vale? Esos son penas infamantes. Y eso se pretende eliminar. Se pretende eliminar también las penas descompensadas. En el antiguo régimen, hay un momento en el cual en España, la monarquía española, el hurto, ni siquiera el robo, el hurto, está castigado con pena de muerte. ¿Vale? La pena de muerte es muy inhabitual. Es muy inhabitual. ¿Por qué? Porque la pena de muerte no revierte favorablemente al Estado. Lo más habitual eran las penas de galeras. ¿La pena de galeras qué es? Que te mando a un barco a remar, de galeote. Y de galeote no es que tú estés remando ahí de puta madre y luego tomando el sol. De galeote es que te encadenan al remo y estás ahí, con otros 200 tíos en la tripa del barco y ahí vives. Ahí vives. Entonces haces todas tus cosas encima, coges normalmente la pena de galeotes es una pena de muerte diferida. Solían durar entre 4, 5, 6 meses. Un año de galeote ya tenía que ser un tío afortunado y muy fuerte. ¿Vale? Eliminación también de la pena de muerte. ¿Veis que no se ha conseguido? Y que no tarda mucho en conseguirse en la mitad, en muchos sitios. Eliminación de la pena de muerte. Insisto, la pena de muerte no era muy habitual, pero existía. La pena de muerte tenía un carácter público, un carácter de exhibición del poder por parte del Estado. ¿Vale? Entonces se mezclaba el hecho de que fuera pena de muerte, que ya de por sí es bastante indigno para la persona, evidentemente, y que además tenía un carácter infamante. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hasta que se elimina, se va intentando modificar los mecanismos de la pena de muerte, se pasa de la horca al garrote vil, se pasa de que sea un espectáculo público que se haga dentro de las cárceles, en un espacio habilitado para ello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, se establece también la necesidad, o se bascula en torno a la necesidad de un cambio en el sistema penitenciario. ¿Vale? La pena de cárcel, la pena de privación de libertad, es la pena por excelencia del liberalismo, de la pena penal por excelencia del liberalismo, y por lo tanto hay que crear cárceles nuevas. En el antiguo régimen las cárceles no servían para encerrar a la gente, servía para que la gente estuviera allí pasando 2, 3, 5 días, 5 meses, hasta que les mandasen a galeras, o hasta que les ahorcasen, o lo que fuera. No existía la pena de privación de libertad para los hombres, para las mujeres podía existir pena de privación de libertad, que consistía en mandarlas bien a un monasterio o bien en arresto domiciliario a una casa donde estuvieran vigiladas por un elemento masculino, ¿vale? Todas mujeres que hubiesen realizado delitos contra la moral, por así decir, en el más amplio sentido de la palabra, ¿vale? Como veis, muchas de estas cosas no se aplican hasta mucho después. Pero si pensáis que ninguna de ellas se aplicaba antes, veremos la necesidad absoluta de cambiar el derecho penal. ¿Vale? Si tú robas un paraguas y te pueden matar, y si tú haces no sé qué y te ponen el San Benito y te pueden atar a una picota, todavía se ven picotas, ¿eh? Por ahí, si fijaos, al entrar a los pueblos, hay picotas. Hay Cantabria, no sé, Pesquera, por ejemplo. Si además las cárceles no están preparadas para nada y son un foco de muerte natural por infecciones y tal. O sea, además no hay igualdad ante la ley, en el derecho penal, etcétera, etcétera. Bueno, pues entendemos la necesidad de todo esto. Necesidad de codificación del derecho penal que empieza a raíz de la Constitución, insisto, en 1812, pero que no da tiempo a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya os digo que Cádiz no da tiempo a hacer nada. Es que llega muy rápido Fernando VII con las rebajas, ¿vale? Y no sirve para nada. ¿Cuándo se empieza la codificación de la historia codificadora española? En el trienio liberal. En esos 3 años en los cuales Fernando VII jura la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera. Y hay una serie de de avances fundamentalmente en las Cortes. El Código Penal Español se aprueba en 1822. Se promulga el 9 de julio, me parece. Está elaborado por una comisión de juristas y combina ideas progresistas con ideas más tradicionales. Siguen existiendo formas infamantes de aplicar la pena, aunque bueno, pues se delimita la culpa, se delimita el dolo. Combinamos ideas progresistas e infamantes, y conservadoras y más tradicionales. Es un código penal que tiene importancia nuevamente únicamente como hito. ¿Por qué? Porque no se aplica. O sea, sabemos que se aplica porque tenemos sentencias dictadas en atención a este código penal, pero pensad que se aprueba en verano de 1822. Las comunicaciones no eran como las de antes, había que dejar una vacatio legis, los jueces tenían que aprender, etcétera, etcétera. Tenemos sentencias aplicadas en base a este código penal, pero digamos que son anecdóticas. Anecdóticas en número. ¿La importancia cuál es? Coño, pues que es el primero. Ni más ni menos. ¿Vale? Fernando VII vuelve con la rebaja, 1823, los 100.000 hijos de San Luis, vuelve a ser absolutista. Fernando VII inicia un tímido intento codificador, o mejor dicho, se deja convencer para hacer un tímido intento codificador que triunfa en el caso del Código Mercantil, pero no va a triunfar en el caso del Código Penal. Hay un proyecto de Código Penal en 1829, elaborado también por Saiz de Andino, que es el mismo del Código Mercantil, lo veremos después, del Código de Comercio. Pero, de facto, no tenemos Código Penal ninguno hasta 1848. En 1848, ya un poquitín calmado el asunto, ha acabado la Guerra Carlista, ya está reinando la niña, no tenemos problemas dinásticos, ni problemas de regencia, etcétera, etcétera. Bueno, en ese tiempo, incluso antes de que empiece a reinar directamente la niña con Espartero, se crea una comisión codificadora. En 1843, entonces cogen a los tíos más importantes, a los juristas más importantes de la época, y les dicen que se pongan a hacer códigos. Ahí Bravo Murillo, está Mon, está Madoz, está Seijas Lozano, toda esta gente, ¿no? Bien. La primera creación que hacen ellos es el Código Penal de 1848. Es un código penal moderado. Por ejemplo, castiga muy severamente los delitos religiosos y contra el Estado. Es un código penal muy duro, muy severo. Y es un código penal que además tiene una reforma 2 años después, en 1850, que lo hace aún más conservador. Con todo, mejora lo que había, porque es un código. Por de pronto tú puedes llevar en el bolsillo del pantalón un librito que te dice lo que puedes hacer y lo que no. ¿Vale? Lo que te va a meter en la cárcel y lo que no. El siguiente código penal es el código de 1870. Evidentemente es un código más abierto. Es un código más progresista. ¿Por qué? Porque viene a raíz de la revolución de 1868. Tiene más calidad técnica que el de 1848 porque supera algunas de las contradicciones que este 1868 tenía y tiene otra particularidad, curiosidad si queréis, que es un código que se dicta de manera temporal, ¿vale? Para ir tirando y al final es el código penal que ha tenido una existencia más larga en la historia de España, en la historia jurídica de España, ¿vale? Exactamente igual que la Constitución Temporal de 1876, ¿os acordáis? Os lo dije, que era la más larga, que la de ahora está a punto de pillarla, pero bueno, todavía no la pillamos. Vale. Eso en cuanto a la codificación del derecho penal. Codificación del derecho mercantil. ¿Qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil es el derecho de los comerciantes. Es un derecho corporativo. Es el derecho del comercio. ¿Qué es lo que ocurre? Que, oye, el derecho del comercio es una cosa muy importante, ¿no? El derecho mercantil y todos estos rollos. Entonces, debería ser muy importante para el liberalismo, ¿no? Si el liberalismo es cosa de burgueses, ellos estarán interesados en hacer negocio y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el derecho mercantil, históricamente, el derecho mercantil en el absolutismo, era contrario a varias ideas del liberalismo. El derecho mercantil aparece recogido en ordenanzas, en consulados, etcétera, etcétera, y tiene una característica fundamental. Una característica fundamental que vamos a ver cómo se mantiene en el primer código de comercio. ¿Vale? Es un derecho subjetivo. ¿Y eso qué es? Es un paso atrás en la historia. Mejor dicho, es mantenerse en la historia. En lo histórico, sin dar un paso hacia adelante. ¿Qué significa que sea un derecho subjetivo? Significa que para que se te aplique el derecho mercantil, tú tienes que estar dado de alta como comerciante. Estar dado de alta como comerciante es haberte dado de alta en un gremio, etcétera, etcétera. Es decir, no se aplica el derecho de comercio al comercio, sino que se aplica el derecho del comercio al comerciante. Por lo tanto, si yo hago una actividad comercial con otra persona, si no somos comerciantes, no se nos aplica el derecho del comercio. Si eres comerciante y yo no, tampoco se nos aplica el derecho del comercio. Esto es reduccionista, ¿vale? Y además es negativo. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil tiene una característica fundamental que le permite funcionar aún hoy en día. El derecho mercantil, igual que el derecho civil en menor medida, sobre todo el derecho mercantil, es un derecho rápido. Porque tiene que ser un derecho rápido. Si nosotros tenemos una discusión respecto a quién le corresponde los beneficios de las ventas de un flete que hay en un barco enorme en el puerto de Santander, si me corresponde a mí como armador, o al otro que es quien ha patrocinado el viaje, o al otro, lo que queremos es que eso se resuelva rápido, porque si no se nos pudren los plátanos. ¿Vale? El derecho mercantil es eso, el derecho mercantil, como es el derecho a la pasta, tiene que funcionar rápido. Entonces es mucho más favorable, si nosotros tenemos que ser comerciantes para que se nos aplique el derecho mercantil, al no serlo se nos está excluyendo de un derecho más efectivo. En cosas que estamos haciendo realmente, ¿vale? Esto es lo que explica la aparición del Código de Comercio de 1829. El Código de Comercio de 1829, si os fijáis, es el segundo en la historia de España y tiene una particularidad, y es que surge en plena época absolutista, en la década ominosa, ¿no? En la época absolutista. ¿Por qué? Coño, porque hacía falta. A Fernando VII, las élites que están virando hacia la élite burguesa y mercantil, le aprietan las tuercas. Dice, oye, que no podemos mantenernos con las ordenanzas del consulado de Burgos, que no podemos mantenernos con los antiguos puertos secos, que no podemos mantenernos con no sé qué, con el derecho histórico más castellano. Todo eso, vale, nos inspiramos en ello, pero, coño, haznos un código. Y en haciendo cosas de dinero, no pasa nada. Fernando VII dice, hágase. Se lo encarga a Sáiz de Andino, a Pedro Sáiz de Andino, que es el mismo que hizo el Código Penal Nonnato, aquel de 1829-30, me parece que es. ¿Vale? ¿Os acordáis que lo dijimos antes? Pedro Sáiz de Andino. ¿Cuál es la particularidad? Que este es un código satisfactorio, pero profundamente insatisfactorio. Es satisfactorio porque siempre es mejor tener código que no tener. Es profundamente insatisfactorio porque, primero, que es un código subjetivo. No reconoce la figura del acto de comercio. Es decir, tienes que ser comerciante para que se te aplique. Seguimos anclados en el antiguo régimen. ¿Vale? Y segundo, siendo un código de alta calidad técnica, porque lo es, tiene un problema. O mejor dicho, irá teniendo un problema a lo largo del siglo XIX. Y es que como nace en 1829... hasta el siguiente, que es el de 1885, pasa un montón de tiempo y se desarrollan un montón de cosas que por pura lógica no ha podido recoger el código viejo. ¿Vale? Porque no existían. Por ejemplo, el código viejo no recoge regulación bursátil. Porque no existía en la época. Entonces es un código que nace avejentado por el tema este de que es de carácter subjetivo y se va haciendo cada vez más viejo. ¿Vale? En 1885, segundo y definitivo código del siglo XIX, se realiza un segundo código que ya sí que es moderno y que ya sí reconoce el elemento objetivo en forma de acto de comercio dentro del derecho mercantil. Es decir, el código de comercio se nos aplicará a todos los que hagamos un acto de comercio y no a los comerciantes que estén inscritos y que sean subjetivamente comerciantes. ¿Vale? Bien, siguiente elemento. Siguiente codificación. La codificación procesal. ¿Vale? La codificación procesal. Es decir, poner negro sobre blanco ¿Qué es lo que hay que hacer en los procedimientos? En los procedimientos civiles y penales. ¿Cómo se inicia un procedimiento civil? ¿Cómo se inicia un procedimiento penal? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuándo presentar las pruebas? Etcétera, etcétera, etcétera. Particularidades aquí. Vamos a tener una ley de enjuiciamiento civil sin tener un código civil y teniendo un código criminal o un código penal, no tendremos una ley de enjuiciamiento criminal. ¿Vale? Es justo al revés del mundo. Entonces, la primera ley de estas de procesales es la ley de enjuiciamiento civil de 1855. ¿Vale? Un texto muy extenso, un texto complicado, un texto que, con todo, se ha ido reformando y tal. Bueno, se fue reformando después. Hay una segunda ley de enjuiciamiento civil en 1881. Ambas nacen sin código civil. Entonces dices, oye Marcos, si no tenemos código civil, ¿qué cojones nos enjuicia la ley de enjuiciamiento civil? ¿De qué nos describe el procedimiento? Bueno, pues nos describe el procedimiento de las normas civiles que están vigentes, evidentemente, y sobre todo de algo que veremos luego, que es el Código Civil a cachos, el Código Civil Frankenstein. ¿Vale? Como en España, por razones que vamos a ver ahora, nos está costando un huevo hacer un código civil, lo que hacemos es ir haciéndolo a cachitos. Entonces dice, oye, mira, coño, que necesito una regulación de minas, porque nos estamos volviendo locos con las minas en la década de 1830, 40, 50. O hacemos una ley de minas. Hacemos una ley de hidrocarburos. Hacemos una ley hipotecaria. ¿Vale? Es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando necesitamos algo mucho, como emprender una codificación civil, insisto, por las razones que veremos luego, es muy complicado. Pero tenemos necesidades muy gordas, cuando necesitamos algo mucho, hacemos una ley especial, que se llama. ¿Vale? Insisto, en la pescadilla que se muerde la cola. Porque como estamos sacando leyes especiales para lo que nos interesa, entonces ya no necesitamos tanto hacer un código civil. Y se va posponiéndolo el código civil. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a cachitos. Frankenstein. ¿Vale? Todo esto evidentemente es insatisfactorio. ¿Por qué? No sigue un ordenamiento, un articulado, una sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Así que eso es lo que hace la ley de enjuiciamiento, eso es lo que regula, o esas son las cosas que regula la ley de enjuiciamiento civil. Luego vamos a tener las leyes de enjuiciamiento criminal, ¿vale? 1872 y 1882. Y por último, como os digo, tendremos la codificación civil, que es la última, aunque debería haber sido la primera. ¿Por qué es la última? Por varias razones. Una ya la hemos visto, labor supletoria de estas leyes especiales. Hay una segunda labor supletoria, que es la de la jurisprudencia. ¿Vale? Como no tenemos ley, como no tenemos código civil, pues la jurisprudencia, los tribunales del régimen liberal, pues van creando jurisprudencia, ¿eh? Bueno, y luego hay otras tres razones de tipo histórico, puro y duro. Puro y duro. Primera, la oposición de la Iglesia. La Iglesia se opone a la creación de un código civil porque considera que el código civil le va a quitar muchas atribuciones, fundamentalmente a efectos de inscripciones registrales. Inscripciones en el registro, no de la propiedad, sino de la familia, ¿eh? ¿Vale? El libro de familia, que antes le hacían los curas. La Iglesia considera que va a perder poder. Entonces se opone. Segundo elemento. Oposición y polémica con otro de los puntos más potentes a nivel social de la época, que son los grandes propietarios y los nobles. O dicho de otra forma, coño, que estamos en mitad de un debate sobre el derecho de propiedad. Estamos eliminando los mayorazgos y estamos eliminando los señoríos jurisdiccionales. Estamos haciendo una desamortización, etcétera, etcétera. Entonces los nobles y los grandes propietarios, la mayoría de las veces son lo mismo, pero no tienen por qué serlo, dicen, no, no, es que a mí el Código Civil me va a meter más mano. Y por último, otro elemento que se niega, que no le gusta el Código Civil, aquellos territorios que tienen derechos forales, derechos civiles tradicionales distintos del castellano. Es decir, el País Vasco, es decir, Navarra y es decir, Cataluña. Dicen, no, no, es que nosotros tenemos derechos civiles propios y no tenemos que, no tenemos por qué verlos sustituidos. ¿Vale? Es por eso por lo que fracasan todos los proyectos de Código Civil. Hay proyectos en 1821, hay proyectos en 1863, hay proyectos en 1836, perdón. E incluso hay un proyecto en 1851, el llamado de García de Goyena, que llega a ir al Congreso, que está muy avanzado, está ya escrito, está por ahí publicado, se puede leer, y no llega a aprobarse precisamente por la oposición, sobre todo de Cataluña y de la Iglesia. La Iglesia, ya os digo, tenía miedo de perder influencia en materia de registro civil y de matrimonios, que no he dicho antes, y luego Cataluña, que tiene un derecho civil propio, veía cómo ese derecho civil propio desaparecía. ¿Vale? Porque el Código de García de Goyena se basa única y exclusivamente en derecho histórico castellano y es un código unitario para todo el Estado, para toda la monarquía. ¿Vale? Al contrario que el código definitivo de 1888 a 1889, y ya con esto terminamos la sesión de hoy, se publica en 1888 una primera edición con un montón de ratas y se publica en 1889 la edición definitiva, que es la que conservamos aún hoy, y ese código no solamente viene en un momento histórico diferenciado, no solamente viene en un momento histórico, si queréis, de más consenso, de un consenso casi obligado, como es el de la Restauración, sino que además salva por completo el problema de los derechos forales, estableciendo que el derecho foral civil catalán sea derecho primario. Y el Código Civil, tal y como sigue existiendo, tal y como sigue sucediendo hoy en día, sea de aplicación supletoria en Cataluña. ¿Vale? Tú en Cataluña te casas y si no dices nada al señor que te está casando, te ponen separación de bienes. Si lo haces en el territorio de la antigua Corona de Castilla, te ponen gananciales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Código Civil en Cataluña es supletorio, ellos tienen su propio derecho civil. Entonces, hacen eso, se lavan las manos y sale adelante el Código Civil. Y con todo, es un Código Civil amplísimo, es el mismo que conservamos hoy, con muchas modificaciones y tal, pero es el mismo que conservamos hoy. Es un Código Civil amplísimo, es un Código Civil muy, muy de alta calidad técnica y además es un Código Civil muy elegante, ¿vale? Tiene un lenguaje y un vocabulario muy, muy elegante, ¿vale? Como ya ha quedado muy, muy anticuado, es un Código Civil agrario, sobre todo, ¿vale? Tiene un montón de cosas sobre ganadería, sobre agricultura, sobre apicultura, tiene muchas cosas, sobre pesca fluvial y todos estos rollos que hoy en día casi no se aplican, pero es un Código Civil de alta calidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de codificación?
En 1881 ya habían leyes de bases.
Sí, claro. Tarda mucho, pero es que la ley de bases, fíjate, se hace una inicial en la década de 1840. Es que son tramos larguísimos, salvo con el tema mercantil, que cuando arrimó la pasta cuando la pasta quemaba, había que hacerlo rápido. El resto son cosas larguísimas. Son cosas larguísimas, ¿vale? Bueno, entonces, si queréis, lo dejamos aquí. El martes que viene terminamos el Estado Liberal, yo creo. Y el viernes, bueno, el día que demos la clase adicional, yo creo que en una hora podremos dar los dos últimos temas esos que quedan colgados. ¿Vale? Os aviso el martes y aviso a todo el mundo el martes de cuándo sería eso. Vale. Pues entonces nada más, apago esto y lo damos a... Intento...